mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Pues el ayuntamiento por fin ha tomado cartas en el asunto. La alcaldesa acaba de anunciar que el ayuntamiento va a recurrir a Traxa para retirar la basura de las calles de la ciudad. Inés Rey ha anunciado que acaba de aprobar un decreto que declara la emergencia sanitaria en nuestra ciudad por la situación en el servicio de recogidas de basuras. Ha señalado que no tienen constancia de que haya un conflicto laboral ni tampoco la convocatoria de una huelga, pero dada la deficiencia de este servicio, pues se va a proceder a esa contratación del servicio Atraxa para que se retire la basura de las calles de la ciudad. Por cierto, que según el comunicado de la concesionaria de Precedo, pues ya se están tomando cartas en el asunto con esos dos turnos habilitados a mayores de mañana y de tarde para retirar la basura, pero el ayuntamiento ha decidido ya hacerlo con carácter de urgencia y contratar ese servicio de Traxa para retirar lo antes posible la basura de las calles. De la pandemia, seguimos doblegando la curva de esta sexta ola, bajada en esta jornada de 350 casos hasta los poco más de 3.700 en nuestra área sanitaria. Se han detectado 177 contagios en 24 horas y hay 101 personas ingresadas, 7 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Contabilizamos 2 personas más fallecidas por COVID en nuestra área. Se trata de un hombre de 76 años y una mujer de 96. Ambos tenían patologías previas. A pesar de esta gran mejoría, no hay que bajar la guardia porque el bicho sigue aquí. ¿Y qué nos dicen los expertos sobre la situación teniendo en cuenta que estamos en plenos carnavales, Noel Abao?
Pues que ahora mismo estamos en una fase de recuperación de la sexta ola, que no de la pandemia. Los casos están bajando de forma clara, aunque se espera que los carnavales y los encuentros que van a propiciar estas fiestas pues vayan a originar una subida en los contagios. Álvaro Mena es miembro del Servicio de Medicina Interna del CHUAC.
Estamos en una fase de recuperación de esta ola desde el punto de vista de la incidencia altísima en la calle y también el impacto que eso tiene en el hospital, ¿no? Con una bajada de casos tanto en planta como en las UCIs, ¿no? Lo que pasa es que de esta ola pues obviamente no preveemos que vaya a haber una recuperación plena, es decir, que nos vamos a poner en situación de no tener diagnósticos o de casi no tener diagnósticos. Bueno, a ver, el carnaval pues es esperable que pueda aumentar el número de contagios porque implica más convivencia, más comidas familiares, más este tipo de cosas, ¿no? Más reuniones en las casas. Y bueno, pues eso siempre sabemos que conlleva un aumento en el número de infecciones, claro.
Los hospitalizados por COVID rondan el centenar. El perfil mayor no es que una persona que esté afectada por COVID y hospitalizada por esa razón, sino con COVID, que tiene otra patología que se agrava debido a la infección. Hablamos pues más o menos de un centenar de personas ingresadas en el área sanitaria. Es más que hace un mes, aunque los casos ya sean más bajos. Y hace un mes eran unos 5.000, ahora son unos 3.700, pero sin embargo el doble de hospitalizados. En este sentido, Álvaro Mena dice que la presión de la COVID ha sido muy importante, ahora un poco menor, pero el hecho de que se hayan vuelto a retomar las visitas familiares, que se permitan de nuevo, supone un alivio para los propios profesionales.
Pero eso sí que nos modifica y nos machaca a nosotros un poco en muchas cuestiones, como son los aislamientos, que obviamente obligan a recolocar a los enfermos en distintas unidades, y esto pues consume más recursos de espacio, como son, aunque ahora por suerte pues se ha modificado, pero era el régimen de visitas, que para nosotros las familias son importantes y nos ayudan en el cuidado de los pacientes, y esto pues por suerte se ha modificado porque para nosotros era una necesidad importante que las familias pudieran venir, ver a sus familiares y ayudarnos incluso en los cuidados de los padres, de las personas más vulnerables y todo esto tal. Pero bueno, obviamente la situación es de cierta presión. Lo que pasa es que nosotros también es verdad que vivimos un poco anestesiados por lo que ha pasado en los últimos año y medio, 2 años, y entonces, claro, realmente estamos acostumbrados a esa presión, por desgracia.
Estamos en una fase ahora de gripalización, poco a poco van pues quitándose las restricciones respecto a la pandemia, se mantienen sobre todo las de mascarillas en interiores, porque no hay que olvidar que sigue habiendo contagios, aunque vayan bajando, no está la sexta ola olvidada, ni mucho menos. ¿Cree Álvaro Mena que ahora la estrategia que se tiene que seguir es centrarse en las personas más vulnerables y en protegerlas?
Por un lado, las personas vulnerables, que son las personas inmunosuprimidas, y aquellas personas que han decidido que no se han querido vacunar, que obviamente son y serán siempre vulnerables, pues esas personas tienen que tener un especial cuidado, ¿no? Y de ir pues pensando que tendrán que estar pendientes de cuál es la incidencia en cada momento y en cada sitio al que van para tomar sus decisiones, ¿no? Con independencia de cuáles sean las normas públicas, pues obviamente si yo fuese una persona vulnerable, pues tomaría más medidas cuando la incidencia está creciendo o en las localidades o en el tiempo en el que la incidencia es más alta que si es más baja, ¿no? Con independencia de lo que me mandasen que tengo que hacer, porque entendería que mi riesgo es mayor, ¿no? Y esas personas sí que tienen que tener cuidado con eso.
Y en ese sentido, con independencia de cuál sea la normativa en cada momento, cree que lo que tiene que imperar a partir de ahora es la responsabilidad individual, no solo en protegernos, sino en proteger al resto, con un gesto que cree que debería o podría ser muy útil y desde luego no solo para la COVID, y es usar mascarilla cada vez que tengamos síntomas catarrales, pues como pasaba en Asia antes.
Y el resto, pues yo creo que tenemos que intentar convivir, pero que sean un poco más disciplinados, y también con independencia de cuáles sean las normas, las cuarentenas y las historias, yo creo que sí que es razonable que si tenemos un cuadro catarral o tenemos una situación de mayor riesgo, pues nos pongamos la mascarilla, ¿no? Que hagamos el ejercicio de responsabilidad de tener cuidado, o sea, de pasar a una fase de protección del resto, ¿no? No tanto del miedo personal, sino de proteger a los demás, que es para lo que se hacen estos gestos. Con independencia de que esto sea coronavirus o sea un catarro común, yo creo que los gestos de autodistanciarnos un poco socialmente cuando estamos con un proceso infeccioso, pues creo que esos deberían de quedar. Creo que son los gestos positivos que deberían de quedar en la sociedad, ya digo, con independencia de lo que se legisle en cada momento.
Se trata de caminar hacia la responsabilidad con independencia de las leyes o las normativas, de observar el sentido común y también en el ámbito sanitario anticiparse para resolver problemas, estar alerta y vigilantes de lo que vaya llegando, sobre todo, por ejemplo, la posible llegada de nuevas variantes virales.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
A partir de mañana, información, los puntos de cribado COVID con test de antígenos sin cita previa dejan de funcionar. Desde las pasadas Navidades, en pleno apogeo de la sexta ola, se han realizado en estos puntos más de 30.000 pruebas. 1:28, vamos ya con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora? Se está notando que estamos en carnaval y no hay cole.
Sí, se está notando, digamos, una mañana con poco tráfico, circulación fluida en todas las vías principales, tanto a la hora de la mañana como en hora punta de primera hora. Y ahora mismo acercándonos también a la hora punta ya de las 2 de la tarde y seguimos igual con circulación fluida.
¿Ha habido accidentes?
Nada, ninguno.
¿Y previsiones?
Nada, lo de mañana, que es lo del corte de la calle de la Torre en principio, entre las 4 y la 1:30, se va a cortar toda la zona por el tema de la fiesta Choqueira, y a partir de las 10 de la mañana se corta el cruce de Corres Enrique con calle de la Torre por el montaje de un andamio, pues se va a desviar el tráfico por la parada de taxi.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Este fin de semana la excusa era el carnaval, dicen los vecinos de Lorzán. Este es el sonido ambiente de sus noches. Aseguran que la gente luego se va a su barrio a dormir y los vecinos de este barrio que se aguanten. No tenemos derecho al descanso como castigo por vivir aquí, apostillan. Aseguran sentirse desamparados y abandonados por una policía local que pasa y no para, demostrando que no tienen orden de hacer cumplir la ordenanza de ruidos. Más cosas. La Xunta va a actualizar cada día y en cada zona climática información sobre el índice de riesgo diario de incendio. Vamos también con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e cunha fronte chegándose a Galicia polo noroeste. Será así unha xornada de ceos parcialmente nubrados, cun tendencia que aumenten as nubes pola tarde e xa pola noite aumenta a probabilidade de algunha chuvia de carácter feble. As temperaturas ascenderán lixeramente ata máximas alrededor dos 16 graus, cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a partir de las 3 de la tarde se activa aviso de nivel amarillo por mar de fondo con olas que podrían llegar a los 4 metros de altura. 1:31, escuchas Mediodía COPE. El Coliseum de A Coruña volverá a acoger el próximo 8 de abril la edición número 20 del Festival Intercentros. El padre Rodrigo Hidalgo es el alma mater de esta iniciativa, el director del festival. Padre, muy buenos días.
Buenos días.
Y hay ganas, ¿no?, de que todo vuelva a ser lo que era antes de la pandemia, ¿no?
Efectivamente, estamos trabajando hacia esa tan deseada y ansiada nueva normalidad en todos los ámbitos de la vida y, cómo no, también las actividades culturales, extraescolares, que tanto bien hacen a nuestros niños y jóvenes y, sobre todo, trabajando por los más desfavorecidos.
¿Cómo volvemos el 8 de abril, padre?
Bueno, lo primero que hay que decir que nuestro parón de todas las actividades en general se produce el año 2020 con el decreto del estado de alarma. Nosotros quedamos a 2 semanas de cerrar un proyecto a favor de Aspace y Cáritas. Y solo lo pudimos retomar para cerrarlo, porque ya estaba todo hecho, el 27 de noviembre en el Teatro Colón, no sé si recordaréis.
Sí.
Entonces, en este curso vamos a tener, curiosamente, porque las circunstancias sí nos ha forzado, vamos a tener dos galas. La que cerramos, que había quedado inconclusa en el año 2020, y esta, que es ya una gala distinta, con un proyecto solidario distinto, que también es una fecha simbólica que no queríamos dejar pasar, que es el 20 aniversario. 20 años, 2 décadas, mucho tiempo, trabajando en favor de los jóvenes, trabajando en función también de los más desfavorecidos.
Sí.
Y por eso que el Ayuntamiento también ha apostado por relanzar esto, aunque no estemos todos los colegios en sus actividades culturales, extraescolares, al 100%. Pero sí, ya tenemos una participación bastante considerable.
Bueno, crucemos los dedos para que nada cambie. Lo decía usted, y lo dice el bolero, 20 años no es nada, pero mantenerse 20 años dice mucho de lo importante que es esta iniciativa. ¿Cómo se ha conseguido mantener en el tiempo este Festival Intercentros? ¿Cuánto ha costado?
Bueno, primero, yo siempre lo digo, que una obra así de 20 años, cualquiera, no es fruto de una persona o del carisma de uno. Simplemente es el trabajo en equipo. Hemos tenido la suerte de contar con personas que durante estos 20 años, unos siguen, otros por diversas razones ya no están, han trabajado en la directiva, se han implicado, hemos tenido monitores. Ahora tenemos la suerte de contar con otra generación que en su día fueron alumnos de intercentros, ahora son profesionales, se están implicando también. Entonces, yo creo que ha sido la suerte de encontrar un equipo de trabajo que en los distintos momentos de la actividad ha estado apoyando. Y luego el apoyo institucional del excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña ha sido decisivo, porque desde el año 2002, con don Francisco Vázquez, imagínense lo mayores que somos, pues nos empezó a patrocinar, y hasta el día de hoy, en todos sus alcaldes, en todos sus momentos políticos, siempre hemos tenido ese apoyo, que es fundamental, porque han visto que es una actividad centrada en valores, es una actividad abierta a la ciudad y que hace bien a los niños y ayuda a quien lo necesita.
En esta edición, la beneficiaria va a ser la Asociación Renacer. ¿Por qué se ha elegido a esta entidad para esta 20 edición?
Bueno, vamos a hablar un poquito de las curiosidades de la vida. Cuando nosotros ya habíamos acabado la gala del Colón, imagínense que se fue hace un mes o 2 meses, ya no recuerdo, entre medio de las Navidades, como que a uno se le oscurece la película.
Pero bueno, hace nada.
Hace nada, eso, esa es la palabra, hace nada, teníamos que pensar realmente en sacar adelante esta edición, porque muchos colegios que no alcanzan a llegar al Colón se comprometieron a seguir trabajando a su ritmo y con la gente que tienen para tener esta gala aniversario que la teníamos en agenda. Pero tampoco sabíamos con todo esto de los microolas, esta ola, que todo era noticia negativa después del Colón. Bueno, negativas, sí, no tan negativas como las del 2020, pero preocupantes al menos. Conclusión, buscamos una institución que representara un poco todo lo que ha sido nuestro trabajo durante 20 ediciones, donde hemos siempre incluido o un proyecto o dos proyectos solidarios. Y nos llegó la noticia de esta asociación, que yo de alguna forma ya la conocía, pasa que no había entrado en contacto con ellos. Hablé con su presidente, claro, encantados de poder colaborar. Y es una asociación que yo diría que no es de las grandes de la ciudad, pero con un trabajo tan bien hecho, tan intenso, también como todas, tan necesitada de medios, que realmente pues creo que para ellos y para nosotros también ha sido una bendición poder hacer un trabajo conjunto. Entonces ha sido así, pues buscar algo que representara en poco tiempo que teníamos de plazo para rehacernos después de cerrar lo que había quedado inconcluso, como expliqué en el 2020, y hemos encontrado hasta una asociación benéfica, que tiene este un nombre bonito que a nosotros también nos gusta, Renacer. Pues ojalá sí, que ellos puedan también seguir renaciendo y estas actividades educativas también.
Seguro que sí. ¿Cómo ha pasado la pandemia, padre, y nos hemos centrado tanto en el coronavirus? Claro. Me gustaría que nos recordara, ¿cuál es el formato de este festival? ¿En qué categorías participan los coles? ¿Cómo es el Festival Intercentros?
Bueno, lo primero que voy a decir una cosa que ha sido una nota distintiva que ya no se va a hacer y a lo mejor lo vamos a seguir poniendo en cuestión. Concursos. Concursos que antes dábamos un premio al fin y al cabo, ahora la pandemia nos ha flexibilizado gran parte de las bases. ¿Para qué? Para que se puedan incorporar. Entonces, al no tener concurso, hemos dicho a los colegios, lo que queremos es tener una cita musical y solidaria en el Colón. Por tanto, las bases básicas eran tres concursos directo, eso se mantiene, por supuesto, canción, que así nacimos con Operación Triunfo, año 2002, por ahí fue el boom mediático, y después lo que más impacta ahora mismo, que es una cosa maravillosa cuando uno lo ve actuar, son las coreografías, donde también están incluidas academias, pero siempre en edad escolar, aquí es edad escolar. Pero al ser ahora un certamen solidario, sin un concurso, donde las categorías infantiles se determinan desde cuarto de primaria a sexto de primaria y juveniles de primero de ESO a segundo de bachillerato, hemos dejado flexibilidad. Por ejemplo, supongamos que hubo un grupo que se formó en torno al año 2020, que ahora está en primero de ESO, que ya serían de secundaria, que puedan colaborar también apoyando a los alumnos nuevos de primaria. Bueno, hemos flexibilizado las bases porque no tenemos concurso, pero lo que se va a ver, digamos, las actuaciones son las mismas en estos tres bloques: directo, la primera parte de la tarde, después vendrían las actuaciones de canción en modalidades infantiles, juveniles, y después lo que todo el mundo está esperando, las coreografías juveniles, infantiles y academias. Y créanme que todo lo que hacen los colegios pues es muy, muy bonito, está muy bien trabajado, muy bien logrado, y esperamos que este 2022 sea el impulso para que el 23 ya empecemos con un proyecto a principio de curso, lancemos unas bases para que todas las asociaciones que quieran participar con nosotros lo hagan, o sea, volver ya a la normalidad plena. Pero esta va a ser como el puente, va a ser como la transición, ya en un formato muy parecido a lo que estábamos acostumbrados a ver y a realizar.
No sé si ya podemos dar el dato de participación o todavía se pueden seguir apuntando.
No, prácticamente ya está cerrado porque ya tenemos 37 actuaciones. Bueno, quién sabe, yo hago un paréntesis, quien va al Coliseo va una tarde. Y como el formato Coliseo es cuando yo ya me canso, me voy a tomar un café a Carrefour o vuelvo y entro, no es el formato del Colón, donde tuvimos una escaleta mucho más rígida, porque ahí sí que realmente estar sentado en una butaca, por mucho que te guste, te puede cansar. Aquí la gente sabe que va toda una tarde a encontrarse, a estar en familia, los compañeros se citan para ir al Coliseo, pero sus compañeros actúan. Bueno, es un formato un poco más flexible. Pero también digo, con 37 actuaciones ya hemos llegado al tope. Le puedo asegurar que el 90% largo de los que estábamos participando vuelven. No volvemos con toda la fuerza de niños que teníamos ni de jóvenes, pero ya algo bastante parecido a lo normal. Entonces, 37 actuaciones, empezaremos a las 5 de la tarde con directo. Vamos también a reconocer a instituciones, colegios, centros educativos que llevan años participando con nosotros, y esto cada año, cada 5 años reconocemos a los colegios que ya llevan una trayectoria, que están participando, y después, hacia el final de la tarde, con la presencia de la alcaldesa y de la corporación, vamos a entregar la recaudación en entrada en taquilla, que es íntegra, lo dijo como tal, es íntegra para Renacer, más alimentos también para ellos. Entonces, todo eso será al final de la tarde, en torno a las 7, 8 de la tarde, el día 8 de abril, en el Coliseo.
Cuestión importante, ¿ya podemos comprar las entradas, padre?
No todavía. Siempre, yo ahora mismo me estaba poniendo en contacto con la taquilla, con el INE, etcétera, para ver, pero yo eso será después de carnavales, mejor que pasen los carnavales, uh-huh. porque toda la atención está centrada aquí. También mañana ya las clases acaban las clases, son unos días para que la gente esté en torno a esta fiesta tan bonita que aquí en Galicia tiene tanto arraigo, y después de eso ya lanzaremos también a través de las redes sociales el aviso de que se activa la taquilla. Y dejando claro que toda nuestra entrada puede ser, la quiero comprar porque quiero estar ahí 5 horas, 3 horas viendo el espectáculo, que repito, no defrauda, es muy bonito, o simplemente quiero comprarla porque sé que ese dinero va a ir para ayudar a personas que están en la marginación. Mm.
Qué bueno, enhorabuena, padre, por esta iniciativa.
Muchísimas gracias.
Que seguiremos recordando de aquí al 8 de abril y que volveremos a hablar seguro. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, saludos.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y a la 1:42 nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros, como todos los lunes, y saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
O vindeiro 7 de marzo están convocados os veciños de Solimar por esa nova fase nas obras que se están facendo nesta zona. Que lles vai trasladar aos veciños?
Bueno, esta semana pasada xoves tuve unha reunión cos responsables de carreteras do Estado, que son os que teñen a obra contratada, e se vai empezar a facer o túnel, viñeron as máquinas para traballar en elo, e, por tanto, se afectas as entradas dos edificios onde viven os veciños, non? Os bloques de vivendas. E o que se vai a facer é que vais ir por tramos, en cada tramo, o Concello, o que dice ao Ministerio, é que ten que ter a solución. A mí non me poden pechar o meu garaxe, non? Me teñen que avisar para sacar o coche, e logo durante 20 días que vai durar cada frente de edificio, a cazanja que van a facer, pois hai que buscar unha solución ás personas que viven esos edificios e os seus coches. Entón, o que vamos xa o Concello xa viu onde podía darse solución aos veciños en cada tramo que se vaya facendo, e o que se vai a levar adiante unha asamblea o luns día 7 na fábrica, en Perillo, a 7:30, para explicarlle aos veciños a solución que temos para eles, non? Decir que, de entrada, simplemente esta asamblea vai ser pois que están en dirección hacia a Coruña, porque de a Coruña hacia Madrid ou hacia San Pedro, eso será a partir do mes de xulio. Ahora van a abordar toda a marxe dereita hacia a Coruña, e, por tanto, a asamblea é para estes veciños, para dicirles cal é a solución que lles temos.
Non quero que me diga a solución, pero hai solución.
Hai solución, claro. O único que non ten arreglo na vida é a morte. O resto hai solución para todo.
Hai solución nas casas ou vai haber un espazo habilitado?
Vai haber nas casas, é imposible, porque hai un espazo limítrofe, cercano ao edificio, uh-huh. onde estén afectados os veciños, e, por tanto, unha solución que queremos que boa para eles.
Uh-huh. Falando de Solimar, tamén vai haber corte de auga, non?
Sí, o día 3 de marzo, a partir das 12 da noite, se vai producir un corte de servicio de agua potable que vai durar 4 horas, non? estamos falando de, mentre está a xente na, se buscou un horario, indudablemente, para traballar en este tema, porque o que vai a facer, neste caso, a empresa que está levando as obras adiante, é ver, como se fixe unha rede nova de aguas, ver a estanqueidade do tramo que se fixo. E, portanto, se houver alguma fuga, pois tratar de solucionála antes de poñela en servicio. Isto vai ser, como digo, o día 3 de marzo e vai afectar os números desde o 300 ou 330 da Avenida das Mariñas e na Rúa Real do 1 ao 17, que afecta a Rúa das Ondas e a Rúa Revolta en Perillo. Pero, xa digo, vai ser nocturno, a partir da 1 da noite, non das 0 horas, hasta as 4 da mañan.
Vai haber ou non vai haber paso de peóns no Couto?
Bueno, este é un tema que a mí me está dando xa noxo. E digo noxo porque me parece que hai... Aquí, cando se acercan as eleccións, todo o mundo quere facer ataques á miña persoa, colgándome San Benitos, dicindo que soy logro, que no quero lo mejor para os vecinos. Bueno, todo isto que xa sufrín durante moitos anos e que empezo a sufrir novamente, non? Como outro día, unha nota de prensa que si o urbanismo de Oleiros era de un señor que foi alcalde dos días... naquela época, que non tiña nada que ver co urbanismo de Oleiros, é certo que aquel señor viña a enriquecerse igual que outros do urbanismo de Oleiros, era arquitecto e quería proxectos para él. Eu que estaba dentro impedín todo aquelo e se fixe un planeamento que, por certo, o primer plan que se aprova comigo, de alcalde, e se aproba comigo porque lle había entregado en aquel momento o PSOE a alcaldía para que aprobaran o primer plan que se fixe en Oleiros. Por tanto, bueno, estas campañas son tremendas, constantes, hai algún medio que se brinda a elo, páginas enteiras. Como se pode poñer o tema do Couto 20 días na prensa, casi unha página cada día que sale con este tema, donde se difama o Concello de Oleiros, é aquí culpable a Xunta de Galicia, non? A señora Etel, que quere botar balos fora e dice que el paso cebre é posible si o Ayuntamiento de Oleiros se hace con a carretera. Maravilloso, señora Etel, maravilloso. Daquela para que a queremos a vostede na Xunta de Galicia, non? Para que a queremos vostede, si están entregando as carreteras aos concellos, que lle queda a usted que facer? Irse para casa. Por tanto, non se pode mentir tan bellacamente como fai neste caso a conselleira, non? E os medios de comunicación que se brindan a elo, porque non é certo. Si é ilegal para a Xunta, será ilegal para o Concello tamén. E logo, non é ilegal. É non ter ganas de facelo, de buscar un tema para que este aí candente para desprestigiar a imaxen de quen goberna Oleiros. Eu onte fun a Carral, e toda a carretera nacional sexta, a nacional que vaya hacia Santiago, a carretera antigua, pues está plagada de pasos de peóns.
A 550.
Sí, está plagada de pasos de peóns. En casos como o que estamos vendo aquí. Isto é unha mentira, e non se pode seguir con esa cantinela por parte de Xunta Galicia. Aí van mal, eu teño que decir que mantuve unha gran relación co presidente da Xunta no seu día, don Manuel Fraga, teño unha boa relación co presidente actual, da Xunta de Galicia, o señor dixo, pero me parece que ten algunhas persoas por aí que non dan a talla, non? E, por tanto, bueno, pois terán que empezar a medilas, e como facían a mili, se non das a talla, fora.
Este venres temos festa de Entroido, como Deus manda ou case, non?
Sí, temos, bueno, aquí sabes que celebrábamos un día especial de Entroido, que estaba destinado aos maiores, durante moitos anos, o fixemos así. Este ano, levamos 2 anos sin poder facelo, este ano cambia a situación, é un Entroido distinto, antes se facía nun polideportivo, cerrado, había unha merenda para as persoas maiores, bueno, é unha festa moi bonita que facían as entidades veciñales e o Concello de Oleiros, non? Este ano cambia, é un carnaval libre, donde poden ir maiores, xóvenes, calquer persona pode aparecer ali, e se fai na pista polideportiva de Perillo, que está ubicada na Rúa da Segunda República, vai haber orquesta, como sempre hubo, e vai haber un concurso de disfraces, con unha festa infantil primeiro, en Perillo, a Asociación de Veciños vai facer unha festa a partir das 5 hasta 6:30, que é cando vai empezar realmente o baile de disfraces previsto polo Concello, non? Pero antes vai haber a festa infantil. Avisar a aquelas personas que eu vin moitas disfrazadas estos días, sentí unha ledicia inmensa de ver que a xente ten unhas ganas de salir da casa e divertirse e, por tanto, poden facelo aquí en Oleiros, non? O concurso de disfraces está dotado con 5.200 euros, hai o primer premio de grupos, está en 1.500 euros, o segundo en 1.000, o terceiro en 500, hai 2 terceiros e logo hai tamén premios para individuales e para parellas, non? Por tanto, se poden apuntar hasta o mismo 4 de marzo ás 13 horas o poden facer por internet ou se poden dirixir ao Concello, pero festa rachada, carnaval, para divertirse de tristuras, estamos fartos pues sí. Con tanto virus, ¿no?
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta luego, Dios.
Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más historias aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y las empresas que quieran optar a la licitación de la conexión ferroviaria del puerto exterior tienen hasta el 4 de abril para presentar sus ofertas. A finales de mes, el 29 de abril, conoceremos las propuestas económicas de las empresas que concurran. La intención de la autoridad portuaria y de Adif es que la adjudicación se pueda cerrar en septiembre para que los trabajos puedan comenzar este mismo año. Paralelamente, se podría ir trabajando en el diseño de la fachada marítima, pero las conversaciones entre administraciones implicadas están paradas. Es más, tras el acuerdo con Marea, los presupuestos municipales de este 2022 no contemplan ni un euro para la compra de los muelles que había anunciado la propia alcaldesa Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular.
Es quien está mandando en esta ciudad.
Desde aquí miramos también a Ucrania y arropamos a sus ciudadanos que viven en nuestra área. Una de ellas es Julia, está muy preocupada por los que están allí.
La situación es mucho peor en Kiev. Ahí tengo muchos amigos y, por ejemplo, una amiga que tiene que dormir y siempre lleva una bolsa con documentos, con móvil atada a su cuerpo. Su hermano y su padre están preparando un cóctel de Molotov y los llevan a los militares y también como mi familia y familia de otros mis amigos y todos familiares están colaborando con el ejército y preparan comida, los llevan la ropa, porque de verdad necesitan muchos recursos.
Numerosos ucranianos arropados por coruñeses y concejales del Partido Popular se concentraban en las últimas horas en la Plaza de María Pita para pedir el fin de la invasión rusa. La fuente de Cuatro Caminos se ha iluminado también durante este fin de semana con los colores de la bandera de Ucrania. Está subiendo el precio del gas por este conflicto. El precio de la luz supera hoy los 277 euros megavatio hora. Es el precio máximo en lo que llevamos desde 2022. Sube más de un 8% respecto a ayer. El precio máximo será hoy entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche y el mínimo entre las 3 y las 4 de la tarde. Este 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ser diferente no es malo, pero tener una enfermedad rara puede ser muy problemático cuando no una sentencia de muerte a medio o largo plazo. A la tardanza en el diagnóstico se une la falta de tratamientos por la falta de investigación. Siempre, pero hoy más, es necesario dar voz a los que suelen estar olvidados. Noel Abao.
Una enfermedad se considera rara cuando tiene una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Se estima que hay entre 6.000 y 8.000 de estas patologías y aunque son poco frecuentes, de forma aislada, su impacto es muy importante. Fíjate, afectan a entre un 5 y un 7% de la población. Esto quiere decir que en Galicia habría unas 200.000 personas afectadas. Hoy es día de visibilización y de concienciación de este colectivo. Desde la Federación Gallega de Enfermedades Raras, FEGEREC, repasan algunas de las reivindicaciones históricas y lo hace su directora, Carmen López.
Que el cribado neonatal sea equitativo en todas las comunidades autónomas de nuestro país, el acceso a un estudio y consejo genético en tiempo y forma adecuados, que España cuente con la especialidad de genética clínica, pues es el único país de la Unión Europea que aún no tiene reconocida esa especialidad, el acceso al tratamiento con equidad y a un diagnóstico precoz en todo el territorio español, la celeridad en el acceso a los medicamentos huérfanos una vez que lo aprueba la Agencia Española del Medicamento y evidentemente la eterna demanda de la investigación.
Un paciente con enfermedad rara espera una media de 4 años hasta obtener un diagnóstico y en el 20% de los casos estos años de espera se alargan hasta los 10 o más peregrinaciones médicas que ponen a los pacientes al límite.
Las enfermedades raras, yo me repito siempre mucho en esto, siempre nos van a poner al límite en lo profesional y no pocas veces en lo personal. Son enfermedades tremendamente difíciles de diagnosticar, pero sí es cierto porque, bueno, la mayor parte de ellas son polisintomáticas, entonces muchas veces cumplen criterios a medias que lindan con muchos diagnósticos. Y luego, bueno, de las genéticas, pues sí, algunas se conocen, pero muchas veces se hace el estudio y en principio, pues en el panel no aparece ninguna alteración, ¿no? Con lo cual hay que seguir insistiendo. No, la verdad, ni las familias ni los profesionales lo tienen fácil.
Es jornada de reivindicaciones, pero también de avances y de retos. El principal, el desarrollo de la Estrategia Gallega de Enfermedades Raras, aprobada por el Sergas el año pasado. Una de las cuestiones que recoge es la creación de 3 unidades funcionales multidisciplinares. La primera se abrirá hoy en Vigo, pero también habrá en Santiago y A Coruña.
Se va a contar además con un espacio específico dentro del hospital y con un equipo formado por un especialista en medicina interna, una enfermera y un pediatra. Van a ir, ¿eso qué quiere decir? Que todos los casos de enfermedad, no van a ir todos a esa unidad, pero sí van a ir a aquellos casos que es necesario, bien por sus dificultades diagnósticas, bien porque están en manos de muchísimos especialistas o por dificultades en el acceso, o no solo en el acceso, ¿no?, sino a la hora de abordarlas terapéuticamente.
Con motivo de esta jornada, una petición a la ciudadanía relacionada con el color verde.
Que hoy se coloque, el que quiera que se pinte una línea verde en el entrecejo, justo uniendo, ¿no?, buscando línea de unión, ¿no?, alineándonos todos, uniéndonos para conseguir avanzar.
Han tenido jornada médica en la Fundación San Rafael. Por la tarde tendrán actos en Vigo y en Santiago, en la Plaza Doctor Ural. Una sombrilla en pleno invierno con una silla de playa simboliza la búsqueda de un rayito de sol, de algo de luz entre tanta oscuridad.
Y hoy nos piden además que unamos nuestras cejas dibujando una línea verde. Hay mesas informativas por toda la provincia y hoy también se van a iluminar de verde edificios emblemáticos de nuestra ciudad. 1:57.
Se le ha ido la pinza totalmente a los de luces de esta baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a 1 euro. Ni en mi tienda de los chinos.
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas.
¡Increíble!
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
No perdimos, empatamos, pero perdimos el liderato.
Sí, porque después del 0-0 en Matapiñonera frente al Sanse, la victoria del Racing de Santander provoca que el Depor ahora mismo sea segundo. 50 puntos tienen los dos equipos, pero los cántabros tienen el golaveraje particular ganado. Ya sabes que vencieron en Riazor por 0-1 en ese partido, que yo creo que marcó un antes y un después, esa suspensión del encuentro en Riazor entre el Deportivo y el Racing de Santander. Y además, ojo, porque los cántabros tienen un partido menos, el que van a disputar entre semana, la próxima semana, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Con lo cual, al Depor le toca ahora volver a intentar recuperar el liderato. El sábado visita Riazor el Racing de Ferrol. Y ante este momento delicado, el más delicado de la temporada, porque en las últimas 5 jornadas el Depor ha sumado 3 derrotas, una victoria y un empate, Borja Jiménez quiere reivindicar el trabajo del grupo comparándose con lo que ocurrió el año pasado.
En marzo del año pasado todos hubierais firmado estar en esta situación, o sea que estamos donde queremos, sabiendo que hemos venido en una dinámica mala, que teníamos algo de renta que la hemos perdido, pero eso es pasado, ya no. Cada 7 días no podemos volver a hablar de los 3 partidos que perdimos, porque la realidad es que la semana pasada ganamos.
Quedan 13 jornadas, que serán 12 partidos para el Depor, porque el Extremadura sumó su segunda incomparecencia y ha sido expulsado de la competición.
30 segundos, Pepe. ¿Cuánta responsabilidad tiene Borja Jiménez de lo que está pasando?
Pues igual que la tenía cuando iban bien las cosas, tiene una gran parte de responsabilidad, evidentemente, claro que sí.
Bueno, pues a ver si remontamos. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y recordamos, estamos en lunes de carnaval, la Plaza María Pita acoge a las 9 de esta noche el concierto de la banda Barry Brava dentro de su gira A Bailar, que son 2 días. La formación está muy de actualidad por haber participado en el Benidorm Fest con su canción Rafaela. Quedaron en 6º lugar. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.